Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. 7 de cada 10 hipotecas que se firman a día de hoy en España son a tipo fijo. El responsable se llama Euribor. La subida del principal índice con el que se calculan las hipotecas variables en España, las que tienen el 70% de los hipotecados en este país, pues ha vivido un año sin precedentes. Comenzábamos este 2022 en negativo, en el menos 0,4%, y vamos a cerrar este mes de noviembre superando el 2,8%. Por ponerte algún ejemplo, si tienes una hipoteca a 30 años de 150.000 euros a un tipo de interés del 1%, pasarás a pagar unos 243 euros más al mes. Si tu hipoteca es más alta, de 300.000 euros, hablaríamos de que te va a costar pagarla 500 euros más al mes. Vamos, una pasta. Y esto tiene varias consecuencias. La primera, para las familias hipotecadas, menos dinero disponible para otras cosas porque el pago de nuestra casa es básico. La segunda, para los bancos, más morosidad. Hay que tener en cuenta que muchas personas que compraron hace 5 años su vivienda a tipos más bajos puede que a día de hoy o en unos meses no puedan pagar el préstamo. Y otra consecuencia, menos crédito para los que están pensando en comprar una vivienda. El Banco de España aconseja no destinar más de un 30 o un 35% como mucho del salario al mes al pago de la hipoteca. ¿Pero qué pasa? Pues que con el incremento del Euribor y con las subidas de tipos de interés previstas para los próximos meses, muchas personas que hasta ahora podían permitirse comprar una vivienda tendrán que conformarse con comprar una más barata. Incluso podrían encontrarse con que van al banco y directamente les deniegan el préstamo cuando hace unos meses sí que se lo hubieran concedido con ese mismo sueldo. Pues esta escalada del Euribor, lo decíamos al inicio, ha hecho que en los últimos meses las hipotecas que se están firmando sean en su mayoría fijas. También siguen altas las novaciones, así se llama el proceso de cambio de tipo variable a fijo. El tipo fijo ha sido una constante en los últimos meses para ahorrarse los sustos que deja el Euribor, pero ahora los bancos han endurecido las condiciones y lo han subido. Como consecuencia, lo que nos muestra este mes de septiembre pasado es que ha comenzado a frenarse. Ya no están tan de moda. Esto es un lastre que ha empezado a contener el mercado. Los que iban a firmar una hipoteca nueva están retrasando la compra de un piso para tiempos mejores o bien les conceden menos crédito. Y los que iban a cambiar las condiciones de la hipoteca ya están sacando la lupa porque ahora no está tan claro el beneficio. Pues además de esto, hay otras cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues lo último, Pilar, nos lleva hasta Afganistán con al menos 15 víctimas mortales y 28 heridos, la mayoría jóvenes estudiantes, en un ataque con explosivos durante la oración del mediodía en un centro islámico del norte del país. Ataque que se suma a otro también esta mañana, en este caso en Pakistán, con al menos 3 muertos y 28 heridos en un atentado suicida con un coche cargado de explosivos. Aquí en España está subiendo nuestra presión fiscal y lo hace a un ritmo que triplica la media de la OCDE. Solo el año pasado, teniendo en cuenta impuestos y seguridad social, la presión en España creció un 1,7% respecto al tamaño de nuestra economía, mientras que de media no subió más allá de 0,5, 3 veces menos. Y tenemos hoy también, Pilar, a la publicidad en el punto de mira y en varios frentes. Mira, a partir de mañana, 1 de diciembre, los anuncios de juguetes no podrán presentar a las niñas con una imagen sexualizada ni roles de género por un convenio firmado entre fabricantes y Ministerio de Consumo. Pero además está la carta recibida por una bodega de León de parte del Instituto de las Mujeres, que depende del Ministerio de Igualdad. Un escrito en el que les piden retirar un cartel publicitario en el que hay una pintura de una mujer en bikini. La cuestión, ¿es arte o es cartel sexista? Javier Álvarez, el dueño de la bodega Almáscara, Májara, ha hablado hoy con Herrera en COPE.
Estamos en shock, completamente. El pintor que lo ha hecho, que es un Josep Moscardó, que es un pintor muy prestigioso de Barcelona, está que ni se lo cree, ¿no? Nos parece increíble.
Este caso se suma también a la multa de 7.500 euros que ha tenido que pagar un panadero por una oferta de trabajo supuestamente discriminatoria. Decían un cartel que se estaba buscando dependientas y maestro pastelero. El panadero explica que el título oficial, pues, es que se llama así, maestro pastelero.
En fin, pues vamos a conocer qué pasa en los deportes, porque Hoy se van a conocer otras tres selecciones para octavos de final. José Luis Corrochano.
Hola, Pilar. Con Francia ya clasificada, Australia, Dinamarca y Túnez se juegan a partir de las 4 de la tarde una plaza para octavos de final. Francia 6 puntos, Australia 3, Dinamarca y Túnez 1. Vamos a conocer noticias de los dos partidos. En el Education City se juega el Francia-Túnez. José Manuel Oliva.
Y a falta, Corro, de que sea oficial, todo apunta a que Griezmann y Kylian Mbappé van a ser suplentes esta tarde en un partido en el que Francia prácticamente de manera virtual tiene ya el liderato de este grupo D. El que se la juega es Túnez, que tiene que ganar a la campeona del mundo y que Australia y Dinamarca empaten en el otro partido del grupo.
A ese partido vamos. En el estadio Al Janoud se juega el Australia-Dinamarca. Noticias y cuentas, Carlos Saez.
La selección corre australiana, si consigue la victoria va a estar en octavos de final y ojo que también le podría valer el empate si Túnez no vence a la selección francesa. A los daneses solo les vale la victoria y para este partido recuperan a Kjaer. El partido arranca en 2 horas y se disputa en el Al Janoub Stadium.
Y a las 8 de la tarde se reparten otras 2 plazas, se la juega Messi en el Argentina-Polonia, el otro partido es Arabia Saudí-México y en unos minutos empieza la rueda de prensa de Luis Enrique y Unai Simón previa al partido de mañana contra Japón.
Gracias, Corrochano. Todo eso en los deportes. Tenemos una noticia de última hora porque fuentes policiales nos acaban de confirmar en COPE que sobre la 1 de hoy, la 1 del mediodía, la Policía Nacional ha recibido un aviso por una deflagración en la Embajada de Ucrania en Madrid. La misma se ha producido cuando uno de los trabajadores de la embajada manipulaba una carta. Ese trabajador ha resultado herido, en principio con carácter leve, y ha acudido por su propio pie a un centro hospitalario. Bueno, pues esa es la noticia, deflagración registrada en la Embajada de Ucrania en Madrid con un trabajador que ha resultado herido leve.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues si hace un mes fue la BBC la que hizo volver de nuevo las miradas a Melilla. The first time. Ahora otro trabajo periodístico internacional añade más datos de lo que supuestamente ocurrió allí el pasado 24 de junio en el asalto a la valla fronteriza con al menos 23 fallecidos.
Algunos fueron golpeados en territorio español y perdieron su vida cuando fueron devueltos al lado marroquí de la frontera.
Esta es la versión en español de un trabajo de un consorcio periodístico que, bueno, reúne a varios medios, entre ellos Le Monde, Der Spiegel o El País. Afirman que hubo muertos también a este lado de la frontera. Enseguida te cuento la respuesta que está dando el ministro del Interior hoy en el Congreso, pero antes, lo que hoy hemos hecho es volver a fijarnos en esa misma zona de la frontera, 5 meses después. Te recuerdo que aquel 24 de junio casi 1.700 inmigrantes, la mayoría sudaneses, intentaban llegar a España saltando la valla de Melilla. Al menos 23 murieron en ese intento. Y muchos de los que aquel trágico día intentaron saltar la valla siguen hoy en las calles de Marruecos. COPE ha hablado con ellos. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cuántos son aproximadamente, Bea, y cómo sobreviven desde entonces?
Bueno, son miles los migrantes que se encuentran en estas zonas perimetrales como la de Usda, ciudad marroquí, frontera con Argelia, muy cerquita de la valla de Melilla, y allí se concentran, aguardan, esperan la oportunidad, que de momento no existe porque esa frontera está inoperativa de momento, y nos cuentan básicamente que se refugian cada día a Pilar del Frío entre cartones, no tienen nada que llevarse a la boca, y lo peor de todo es que se pasan el día entero corriendo, sorteando a las autoridades marroquíes por miedo a la represión. Nos dedicamos a correr y a correr para evitar que nos metan en prisión o que nos expulsen a Argelia. Eso nos decía Pilar Cole, sudanés, 19 años, que a pesar de haber perdido a su mejor amigo en la tragedia de junio, está preparado para saltar.
Bea, tú has estado con ellos, has podido hablar con algunos de ellos y lo que también te han contado, que bueno, todos coinciden en que van a volver a intentarlo.
Todos coinciden en que lo van a volver a intentar porque no tienen otra alternativa que la de saltar. De momento intentan economizar, ahorrar lo que puedan en las ciudades de Marruecos como una Casablanca, Fez, Rabat Meknès, y cuando ahorran lo suficiente suben hacia esa zona perimetral al norte de Marruecos, frontera a los pies de Ceuta o de Melilla, para organizarse nuevamente y entrar masivamente en las ciudades autónomas de España. Lo que está claro que la represión de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con la anuencia, dicen ellos, de las autoridades españoles, no les impide a seguir soñando y es intentarlo en Europa. Nosotros huimos de una guerra, huimos de conflictos, huimos de una precariedad. Nos decía este joven sudanés, Sekul, quien repetía una y otra vez, somos países riquísimos en recursos, pero que al final terminan en Occidente, en detrimento de las poblaciones locales.
Pues un problema que sigue ahí, aunque no lo veamos. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. Gracias, Bea. Un saludo.
Un saludo.
Pues precisamente tenemos hoy al ministro del Interior compareciendo en el Congreso de los Diputados por este mismo asunto, que es sin duda el más complicado ahora mismo para Grande Marlaska. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Si no convencen las explicaciones de Grande Marlaska, podría haber comisión de investigación, pero la decisión está en manos del Partido Popular.
Efectivamente, el Partido Popular bloqueó esa comisión que pedían además socios del gobierno, pero esta mañana a estas alturas no podemos decir que sea la palabra más utilizada, la de comisión. La clave aquí es si hubo o no un muerto en el lado español, y no se tiene tanto en cuenta lo que vieron sus señorías el pasado viernes cuando visionaron las grabaciones que ofrece Interior, sino lo que afirma la última información periodística, en este caso un consorcio internacional de prensa, Lighthouse Reports, en el que participan medios como Le Monde, The Guardian, no el país. Según este reportaje, basado en imágenes y testimonios, hubo al menos un muerto en el lado de España. El ministro hoy se reitera.
No tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero.
La diputada Vázquez del PP casi grita exaltada una petición, la dimisión del ministro, lo que adelantó, por cierto, ayer el partido en rueda de prensa tras ver el reportaje.
¿Usted es consciente que ha mentido a los españoles cuando dijo que no se produjeron víctimas mortales en España? Y ahora sabemos que al menos hubo un inmigrante muerto en territorio español. Señor Marlaska.
Muerte que dan por buena socios del gobierno como Podemos o Esquerra. El diputado de Voz, Ortega Smith, parece dirigirse no solo al ministro al hablar del probable muerto.
Mire, yo le voy a decir algo que no le ha dicho nadie en esta Cámara y que probablemente no se lo va a decir. ¿Y si lo había, qué? Es que somos responsables los que sufrimos un asalto si en ese asalto mueren personas violentas.
Ciudadanos no contabiliza ese supuesto cadáver, pero acusa al ministro claramente de mentir. Bildu, por cierto, sí pide la comisión, y algún otro del grupo mixto. La comisión continúa.
Gracias, Juan. Que Fernando estuviese ayer en el taxi adecuado y en el momento justo, pues ha sido determinante para que hoy nos podamos alegrar por una nueva vida salvada. Fernando es médico de familia en Sevilla y cada mañana coge un taxi para ir a su hospital a pasar consulta. Es un trayecto cortito, no muy largo, que recorre generalmente tranquilo en pocos minutos. Estaba ya dentro del taxi, a escasos metros del hospital, cuando observó cómo su conductor se desvanecía al volante.
Colisionamos con un vehículo. En ese momento yo me di cuenta de lo que estaba pasando, colisionamos con un segundo vehículo y después de ese segundo golpe, inmediatamente, lógicamente, me dirigí al conductor para ver exactamente qué había pasado.
Rápidamente Fernando supo lo que pasaba. El taxista estaba sufriendo una parada cardiorrespiratoria. No dudó en actuar y se puso a realizar la maniobra RCP de reanimación cardiopulmonar. También avisó a la policía, que no tardó en llegar con un desfibrilador, y juntos los agentes y este médico Fernando, que viajaba en el taxi, lograron controlar la situación.
Probablemente salte la sensación de, oye, qué suerte, ¿no?, de esta persona, de que hubiera un médico en el taxi, ¿no? Pero creo que el mensaje fundamental es que lo que yo hice ayer, ese masaje cardíaco, esa reanimación y ese uso del desfibrilador, es algo que debemos saber hacer todos los ciudadanos.
Pues sí, tendríamos que aprender a utilizarlo todos sin excepción. El taxista recuperó las constantes vitales y hoy descansa y está siendo cuidado en el Hospital Virgen del Rocío, sin olvidar, seguro, esta carrera que le ha salvado la vida.
Se encontraba bien, de hecho estaba comiendo algo con una familiar allí con él, y sé que estaba pendiente de ingreso, así que bueno, entiendo que ya en esta situación, pues quiero pensar que está estable y que lógicamente hay que averiguar por qué ese corazón ha entrado en parada cardíaca.
Infartos y enfermedades coronarias son la principal causa de muerte en España, y por eso cada caso de recuperación, cada vida salvada, como la de este taxista, es un motivo para celebrar. Y lo mismo que ocurre hoy también con la vuelta de Juan Pablo Ordóñez. Zarpa de nuevo el pirata.
¡Bienvenido, Piri!
Y el viejo zorro sigue en el camino. Son las 8:40 de la mañana. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan la banda y el pirata.
Pues al ritmo de Elvis, ovacionado, con ese Viva el Pirata y con música en directo en las puertas de Rock FM y de COPE, el Piri, el Pirata, celebra eso mismo, que la rapidísima actuación de sus compañeros de la radio y de los servicios de emergencia, pues le salvó la vida el pasado 11 de octubre.
Desde donde saliste de aquella manera, ¿no? En camilla y escoltado por los del SAMU. Y luego entras en el edificio y te encuentras a todos mis compañeros de cada día. Emociona, pone los pelos de punta, te da mucha fuerza. Y eso es lo que estoy dosificando.
Bueno, pues el Pirata nos ha contado una buena noticia, que no le han quedado secuelas y que se incorpora con su banda a Rock FM. Le toca madrugar. Cuidarse, le toca cuidarse, pero también madrugar, porque vuelve a estar en la radio, en las ondas, como cada mañana, a partir de las 6 y hasta las 10, en Rock FM, el Pirata y su banda. Y 17 meses después, hoy hemos sabido que la inflación interanual de la zona euro por fin baja. En concreto, se modera 6 décimas en noviembre hasta el 10%. Se suma este dato del IPC en España, que se modera hasta situarse en el 6,8%. Y por eso nos vamos a preguntar, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay motivos para el optimismo?
Bueno, pues es lo que vamos a intentar averiguar esta tarde, porque es verdad que hemos estado hablando de superar los 2 dígitos de inflación durante algunos meses y podría que estemos ya llegando al fin de esa tendencia. Hay razones, como dices, para ser optimistas. ¿Empezará a mejorar la economía en el 2023? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
En la medida en que materias primas, suministros y energía y petróleo vayan bajando, la idea es que esto se vaya regularizando hasta mediados del año que viene y podamos quedar en inflaciones en torno al 2-3%, que sería lo natural.
Pues claro, ¿hay razones entonces para el optimismo o nos vamos a pegar todavía unos cuantos sustos que están ahí esperándonos a la vuelta de la esquina? Esto es lo que queremos averiguar, lo vamos a analizar esta tarde, pues como siempre, con quien mejor analizamos estas cosas en la tarde, con Fernando Trías de Bes.
A partir de las 4 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65, de Programa Tu Futuro, de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/hay vida más allá de los 65.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Síguenos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Décima jornada ya de huelga de médicos de familia y pediatras madrileños de la atención primaria. De momento sin reunión a la vista entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad para volver a sentarse a negociar, pero con anuncios. Y es que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de cada miércoles para dar a conocer varias medidas de cara a mejorar el servicio en esa atención primaria. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Medidas que tienen que ver con la eventualidad de los contratos de los médicos de atención primaria, con las agendas también de esos médicos, aprovecharlas al máximo, y con la remuneración de los médicos que tengan más carga de trabajo o estén en esos centros de salud denominados difíciles.
Bueno, pues si te parece, Pilar, empezamos por una de las más interesantes, que es la puesta en marcha de un nuevo sistema de agendas en los centros de salud que permita a los médicos tener más tiempo para los pacientes. Esto ocurre porque a veces no hay sincronización entre las citas telefónicas y las telemáticas, las que se piden a través de la tarjeta virtual. El nuevo sistema será más eficiente a la hora de cubrir los huecos, tal y como ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Que las dos agendas se entiendan, algo que no ocurría hasta ahora, de manera que muchas veces se cubría la cita sanitaria a través de tarjeta sanitaria virtual, quedaban huecos en el propio día a través de llamada presencial, y lo que estamos pretendiendo es que se entiendan las dos agendas y si realmente hay huecos libres reales que se puedan utilizar.
Además, eso permitirá dotar de incentivos económicos a aquellos profesionales que tengan exceso de demanda, también para aquellas plazas de difícil cobertura por la tarde. Pero además, ante la falta de médicos de familia, se incentivará a los MIR que se queden en primaria con un contrato de 3 años. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Un programa específico de fidelización de residentes MIR en medicina de familia y pediatría de atención primaria, que ofrecerá a los residentes que terminen su formación en mayo de 2023 contratos de 3 años.
Otro problema habitual es que no te cojan el teléfono. Eso también se quiere resolver con un nuevo sistema para que todas las llamadas se atiendan.
Queremos que ninguna llamada quede sin atender y por eso 25 centros de salud ya se benefician de un programa de refuerzo con respecto a las llamadas, que en los próximos meses se va a extender a toda la estructura organizativa de todos los centros de salud.
Y se pondrá fin a la eventualidad. En diciembre se adjudicarán 1.000 plazas fijas de médicos de familia y pediatras. 2.000 sanitarios pasarán a ser interinos, 10.000 pasarán a tener un contrato fijo y entre 2023 y 2024 se sumarán otras 22.000 plazas fijas más.
Gracias, Belén. Y tras conocer las medidas, surge la pregunta: ¿servirán para desconvocar el paro de médicos de familia y pediatras? Pues esta misma pregunta se la acaban de hacer al consejero Ruiz Escudero.
Medidas, insisto, que van a mejorar lo que ya está puesto en marcha dentro del plan de mejora de la atención primaria, y a partir de ahí, bueno, luego hay un punto que lógicamente habrá que tratar con el sindicato convocante de la huelga, pero esto recoge realmente lo que son las peticiones de los profesionales en esas situaciones.
Espera, por tanto, la comunidad que estos anuncios sirvan para acercar posturas. La Consejería de Sanidad ya ha recibido una nueva petición de reunión del sindicato convocante de AMITS. Asegura que en breve habrá nueva cita, pero no ha querido desvelar todavía el día ni la hora. Mientras llega ese momento, pues sigue la huelga. Como te contaba, alcanzamos ya la 10ª jornada de paro. Hoy ha tocado marcha desde la calle Sagasta, donde se reúnen habitualmente con la Consejería de Sanidad, hasta la puerta de la Real Casa de Correos, sede de la comunidad. Todo en un miércoles de frío, de nuevo en Madrid, lo normal para estar terminando noviembre y estrenar mañana el mes de diciembre. Tenemos a esta hora 11 grados y cielo despejado en la puerta de Alcalá. Poco más van a subir las temperaturas esta tarde y mínimas frías esta noche en torno a 1 o 2 grados. Toca ponerse más ropa de abrigo porque el frío parece que ha llegado ya, ahora sí, para quedarse. 2:24, vamos a saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora van a encontrar algunas dificultades en la entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Las Tablas. Dificultades además por obras de mejora en la salida de la capital por la M607 en el entorno de Tres Cantos y tráfico lento ya en la M40 en el entorno de Coslada en sentido A3.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Estas Navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción, la calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking, o disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón, cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y detenido en Madrid, en el distrito de Latina, un hombre que se dedicaba a desbloquear móviles de alta gama que habían sido robados en la calle y en el metro para luego venderlos en el mercado negro, principalmente en Marruecos. En su casa se han encontrado 120 teléfonos, 10 tablets, 7 ordenadores portátiles, 3 patinetes eléctricos y también numerosas cajas de cartón forradas de papel de aluminio que actúa como inhibidor del GPS. El valor de todos los artículos supera los 150.000 euros. Utilizaba identidades falsas, intentaba así engañar a las víctimas simulando que había encontrado el teléfono y que iba a entregarlo en una tienda. Algo que nunca hacía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
¿Qué, desde el Alto Empordà?
¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Estas Navidades, únete a la fiesta del año con Mamma Mía, el musical. Vive una experiencia emocionante y divertida de principio a fin al ritmo de los éxitos de ABBA. Función especial de Nochevieja ya a la venta. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Excelencia presenta 2 conciertos en el Teatro Lope de Vega de Gran Vía.
El 11 de diciembre, no te pierdas la ópera La Traviata de Verdi, una de las óperas más famosas de la historia.
Y el 18 de diciembre, el concierto homenaje Morricone, Zimmer y John Williams con sus bandas sonoras más famosas.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org y en taquillas del Teatro Lope de Vega.
Descorcha alegría, decanta amistad, oxigena tu vida y brinda por la felicidad con los vinos de la denominación de origen La Mancha. Los vinos de la tierra del Quijote.
Cheers. Cambay.
Zumbul.
Nazdarovie.
Salud. Vinos de la denominación de origen La Mancha, maridan contigo.
La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana dentro de un chalet en Algete. Allí se han descubierto más de 800 plantas de esta droga con un peso total de 66 kilogramos y unos 1.200 euros en efectivo. Además, se ha podido determinar que en el inmueble había realizado un enganche ilegal a la cometida General Eléctrica que permitía el gran consumo necesario para el desarrollo del cultivo. Se ha detenido a 2 personas acusadas de un delito contra la salud pública y otro de defraudación del fluido eléctrico. Y estamos también pendientes de la Embajada de Ucrania en Madrid, donde este mediodía, concretamente a la 1 del mediodía, se ha registrado una explosión que ha tenido lugar cuando uno de los trabajadores de la embajada manipulaba una carta. Ese trabajador ha resultado herido, pero de carácter leve. Enseguida vamos a estar allí. Continúas en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. El pasado 24 de junio, entre el barrio chino de Melilla y la frontera con la ciudad marroquí de Nador, un número indeterminado de personas, oficialmente 23, perdieron la vida cuando intentaban acceder de forma irregular a España y quedaron atrapadas en el acceso a la ciudad autónoma. La versión oficial, encabezada por Rabat y seguida por Moncloa, concluyó que todas las muertes habían tenido lugar en el lado marroquí. Así lo ha defendido siempre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y así lo ha dicho también hoy en la tribuna del Congreso de los Diputados.
No tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero, lo dije y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional.
Pues una investigación de un consorcio internacional de periodistas, entre los que están el diario Le Monde, Der Spiegel o El País, ha puesto en duda esta versión oficial y señalan que hubo muertos en el lado español de la frontera, al menos uno, y que hubo también heridos. Según estas investigaciones, fueron los gendarmes marroquíes quienes arrastraron los cuerpos otra vez a Marruecos. Pues esto contradice de lleno la versión oficial y pone contra las cuerdas al ministro que se está aferrando a ella, a Grande Marlaska. Pero lo curioso es cómo ha evolucionado la situación política, porque ahora mismo el socio del PSOE en el gobierno, Unidas Podemos, es quien insiste en crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido allí en la frontera de Melilla, y en esta petición cuenta con el apoyo de Bildu o Esquerra Republicana. Y mira por dónde, la comisión no sale adelante porque el Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han sumado al PSOE para bloquearla, a pesar de que están pidiendo la dimisión del ministro. Parece contradictoria la posición de unos y otros, pero no es un capricho. Hay una estrategia. Estamos de acuerdo en que se tiene que aclarar qué es lo que realmente pasó en ese punto de la frontera, esa tragedia. Ya hay una investigación de la Fiscalía abierta y otra del Defensor del Pueblo. Pero esto no impide que pueda haber otros motivos más allá del argumento de pedir responsabilidades, de esas responsabilidades que se tienen que asumir. Y es que Podemos y sobre todo los partidos independentistas como Bildu o Esquerra no tienen ningún reparo a la hora de poner en entredicho cualquier actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Y lo ocurrido en la valla de Melilla es una oportunidad perfecta. Bajo este punto de vista, es posible que PP, Vox o Ciudadanos no quieran prestarse, hacerles el juego a Podemos o a los independentistas en una cuestión tan delicada como es la frontera de Melilla y la relación con Marruecos, que el día de mañana, por cierto, a lo mejor les toca gestionar desde Moncloa. Esta es una de las claves que explica esa paradoja. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. Seguimos pendientes de la embajada de Ucrania en Madrid tras detectarse una explosión.
Ha sido, según informan fuentes policiales a COPE, justo cuando uno de los trabajadores de la embajada manipulaba una carta. El trabajador ha resultado herido, en principio de carácter leve, y ha acudido por su propio pie hasta un centro hospitalario.
Y las movilizaciones en sanidad continúan creciendo.
A la huelga en atención primaria en Madrid, que dura ya 10 días, sumamos otras convocatorias de paros y protestas que se extienden a la mayoría de comunidades.
Se anuncian paros para enero entre los profesionales sanitarios de varias regiones: Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura o Canarias. Y esta tarde también hay convocatorias en Galicia. La mayoría denuncian la elevada carga de trabajo que soportan en ambulatorios y centros de salud.
Y los tres nigerianos que llegaron a Canarias después de 11 días subidos en el timón de un barco siguen en el centro hospitalario.
Mientras, la pastoral de migraciones de la diócesis de Canarias ha pedido al defensor del pueblo que investigue si se cumple con la ley de asilo y puede acogerse a protección internacional. El hecho de haber llegado a esas condiciones escondidos bajo el barco hace que puedan ser considerados polizones y que no gocen de la misma protección, por tanto, que los propios inmigrantes. Por ello, con esta actuación por parte de la diócesis se pretende evitar una posible deportación.
¿Y qué nos contáis a partir de las 3:05 en los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar. Hasta ahora está hablando Luis Enrique antes del partido de mañana contra Japón. Ha dicho el seleccionador que Gavi y Rodri están disponibles y que no va a especular con ser primero o segundo en el partido de mañana. Tenemos ya dos partidos de octavos de final confirmados: Inglaterra-Senegal y Holanda-Estados Unidos. Y hoy, con Francia ya clasificada, se van a conocer otras tres selecciones para octavos. A partir de las 8 de la tarde se la juega Leo Messi, dos plazas para cuatro equipos, con el Argentina-Polonia y el Arabia Saudí-México. Y desde las 4 de la tarde, Túnez-Australia y Dinamarca se juegan un puesto, con Francia ya clasificada. Los partidos son Francia-Túnez y Australia-Dinamarca. De las eliminadas de ayer destacan Ecuador y la Gales de Bale, que se retiró lesionado del partido. Y fuera del Mundial, buena noticia para el Barcelona de baloncesto: Mirotic está recuperado, mañana podría jugar el Alba Berlín-Barcelona.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Las dos caras del mercado de la vivienda, y las dos, tanto la compra como el alquiler, siguen sumando problemas. Hoy en Mediodía, el reto de encontrar casa cada vez más complicado.
Todavía quedan por lo menos dos importantes subidas de tipos, y a partir de ahí se estabilizará la situación, y después de eso, cuando ya la inflación se haya reducido lo suficiente, entonces es cuando los tipos de interés empezarán a bajar, y un poco antes que eso, porque siempre el Euribor tiene una cierta capacidad de anticipación a los movimientos de los tipos de interés oficiales, empezará a disminuir.
Tenemos, por un lado, el problema de los tipos de interés, que, como nos dice el economista Javier Santa Cruz, van a seguir subiendo y, por tanto, la hipoteca pues saldrá cada vez más cara. Vamos a hacer cálculos con los datos que tenemos ahora mismo. El Euribor, el índice de referencia, cierra este mes de noviembre en el 2,8%. Y, con este dato, ¿cuánto subirá una hipoteca media que tenga que ser revisada en este momento? Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En el caso de una hipoteca variable de 150.000 euros a 20 años, la subida mensual va a ser de 300 euros y las revisiones van a seguir al alza durante unos cuantos meses más, y va a afectar con más intensidad a quienes firmaran la hipoteca hace menos de 5 años. En este punto, ¿compensa cambiar de tipo variable a fijo? Parece que ya no estamos a tiempo. Javier Santa Cruz, economista.
No, porque vamos a ver, la mayor parte de las hipotecas a tipo fijo en este momento ya su precio ha subido de una manera importante. Todas las nuevas concesiones hipotecarias además están frenadas.
Desde el sector inmobiliario esperan que la compraventa de viviendas se siga moderando los próximos meses por el encarecimiento del crédito, algo que no se notará demasiado en los precios por el déficit de oferta que tenemos.
Con todo, en septiembre, que es el último dato actualizado, las hipotecas siguieron subiendo, fueron un 4% más respecto que el año anterior. Y la mayoría, casi el 70% de esas nuevas hipotecas, siguen siendo a tipo fijo, aunque ya se nota un ligero retroceso. Como decía Marta, el tipo fijo ya no compensa porque son más caras. El interés medio en ese caso está en el 2,70%, mientras que las hipotecas variables pagan ahora mismo un 1,96% de intereses. Y luego están también las complicaciones que está viviendo el mercado del alquiler. Hay propietarios que endurecen cada vez más sus condiciones.
Y bueno, llevo buscando ya un piso desde hace por lo menos 2 meses. Y me piden un mes de fianza y 2 de garantía.
Hay varias causas de este endurecimiento de condiciones del que habla Marina, la que acabamos de escuchar. Por un lado está la inflación y, por otro, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Están también las decisiones políticas, como el límite que impide subir precios del alquiler más allá del 2%.
Pues sí, porque los propietarios consideran que no les sale rentable alquilar sus viviendas cuando la inflación está por encima del 8%. Y además, en España, el 75% de los arrendadores son particulares, que con el alquiler completan sus ingresos. Si ya se quejaban de la inseguridad jurídica y las dificultades para los desahucios, ahora con la limitación económica algunos deciden cerrar la puerta de su vivienda. María Andreu es presidenta de ASVAL.
Se carga sobre los propietarios el problema social de la vivienda. Estos propietarios también sufren las consecuencias de la subida de los precios y ven cómo día a día aumentan sus facturas.
La oferta se ha reducido en Madrid o Barcelona ya en un 30%, al tiempo que los precios en estas dos ciudades se han elevado en un 11%. Han aumentado además las garantías que se piden. Marina lo está viviendo.
Que me ha mandado a Madrid a trabajar y llevo buscando piso desde hace ya muchísimo tiempo y todo lo que estoy encontrando pues me piden un montón de condiciones. Y bueno, llevo buscando ya un piso desde hace por lo menos 2 meses.
Algunos arrendadores han decidido no renovar con su inquilino y hacer nuevos contratos con precios actuales.
Y ojo, gracias Susana, que está previsto que el año que viene se complique todavía más el alquiler, porque en teoría si siguen subiendo las hipotecas, mucha gente se pasaría a la opción de alquilar y a mayor demanda, mayores precios. Seguimos conociendo y recabando datos de beneficios penitenciarios por toda España gracias al trabajo de los compañeros de las emisoras COPE. De manera que ahora mismo son al menos 42 los abusadores o agresores sexuales que ya se han beneficiado de la ley del solo sí es sí, entre ellos 10 que han podido salir de prisión con esta norma. ¿Y qué ha hecho hoy la ministra que impulsó esta ley? Pues en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, Irene Montero ha llegado a acusar a la oposición, al Partido Popular concretamente, de promover la cultura de la violación.
Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y que es altamente ofensivo en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando porque se acabe contra la violencia de género. Y lo que tiene que hacer la ministra es asumir sus responsabilidades.
Se defendía, como escuchábamos, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, en una tensa sesión de control en la que lo más llamativo de todo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el hecho de que el PSOE ha evitado el apoyo público a la ministra de Igualdad.
Sí, nada ha gustado la salida de Irene Montero. Somos gobierno, oponen desde la bancada del PSOE, que ha eludido arroparla en su estallido sin poder ocultar la irritación con la actitud de la ministra. Tremendo error, inapropiada, un disparate, son reproches lanzados en las filas socialistas conscientes del impacto de sus excesos verbales en el conjunto del Ejecutivo. La estrategia de Pedro Sánchez desplegada en la sesión de control ha sido precisamente la contraria al eludir cualquier mención al incesante goteo de rebajas de condenas, cuando cada vez se hace más cuesta arriba para el gobierno enfilar una salida a la ley. La Moncloa necesita analizar el revés sufrido desde el Supremo. Después ya se verá, sin atreverse a cerrar ninguna puerta. Las fisuras de la norma pesan además en el pulso que el PSOE quiere echar esta misma tarde a Podemos con la ley trans. Y hacerlo en estos términos: o negocian sus enmiendas o no habrá proyecto.
El gobierno, gracias Ricardo, sigue también recibiendo críticas, incluidas las de Podemos, por su propuesta de que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, forme ahora parte del Tribunal Constitucional. Para entenderlo mejor, es como si Leo Messi decidiera si le han hecho un penalti, porque Juan Carlos Campo firmó, por ejemplo, los indultos del Procés y ahora tendría que pronunciarse sobre la legalidad de este asunto si acaba en el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, que ese nombramiento llegue a ser una realidad depende del propio Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Un órgano que de momento no mueve ficha.
El Constitucional no va a entrar a valorar las designaciones todavía porque va a esperar a que el Consejo nombre a los 2 magistrados que le corresponden. Se tiene que renovar 1/3, 4 magistrados, no solo 2. Aunque en el pleno de hoy ha habido 3 magistrados, como son Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcarce, según fuentes jurídicas, que han pedido un pleno para valorar la idoneidad. Pero los 8 magistrados restantes han dicho que no, que se espera a que nombre el Consejo. Pero los nombramientos en el Consejo se complican con esta elección del gobierno. El sector conservador lo califica de lamentable y destaca que la apariencia de imparcialidad en la justicia es necesaria y con la elección de Campo y Díez, especialmente con la del exministro de Justicia, no se da, señalan. A COPE tendría que apartarse de los casos políticos. El Consejo tiene previsto votar candidatos el día 22 y votar no quiere decir que vayan a nombrar, señalan desde el sector conservador. No tienen ganas de votar a tres candidatos que diga Moncloa, porque el magistrado Vandrés, elegido por los progresistas, es el señalado por el gobierno. No hay prisa por nombrar, Pilar, y 2023 está a la vuelta de la esquina.
Gracias, Patricia. Y en este punto, a la 1:44 de la tarde, nos vamos en directo hasta la Embajada de Ucrania en Madrid. Allí, como te estamos contando, este mediodía, concretamente a la 1, ha explotado una carta de fabricación casera. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En toda esa zona se ha activado ya el protocolo antiterrorista.
Sí, la policía ha acordonado ya toda la zona próxima a la embajada y varias dotaciones policiales, y lo más importante de todo, lo que podemos confirmar, es que la persona que ha resultado herida, el trabajador de la embajada de Ucrania en Madrid, que ha resultado herida, ha sido dada ya de alta, es decir, que había resultado con heridas de levedad, ha sido trasladado, vamos, ha ido él por su propio pie hasta el hospital Nuestra Señora de América, aquí en la zona de Arturo Soria, y ha sido ya dado de alta. Buena señal de que las heridas eran de carácter leve. Ese sobre que recibía la embajada de Ucrania en Madrid y que hería a ese empleado contenía un pequeño explosivo de fabricación casera. La deflagración se producía minutos después de la 1:00 p.m. cuando el empleado abría el sobre, lo que le producía heridas de carácter leve, como decíamos. El sobre iba dirigido al embajador de Ucrania en la capital de España, pero no había pasado por el escáner, sino que lo ha abierto el vigilante de seguridad en el jardín de la embajada. La Policía Nacional recibía aviso por una deflagración que se producía, como decíamos, cuando uno de los trabajadores manipulaba esa carta, y la policía ha activado ya el protocolo antiterrorista y ha acordonado toda esta zona donde se ubica la embajada. La policía investiga los hechos con participación de la Policía Científica y de la Brigada Provincial de Información.
Gracias, Ramón, por esta última hora. Continúas con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones, los regalos. Y en el Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, coronas, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la magia de decorar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
11 menas menores no acompañados detenidos en el entorno de Batán y la Casa de Campo en las dos últimas semanas. Presuntos responsables de varios robos, atracos y agresiones. El último este lunes por la tarde, cuando tres de esos chicos robaron el móvil a otro chico de 14 años a la salida del metro de Batán. La policía municipal les pudo detener una hora después, aunque ya no tenían el teléfono encima. Dos de esos arrestados tienen 16 y 17 años y ya cuentan con numerosos antecedentes policiales. Los tres, por cierto, ya están en la calle. Vecinos y comerciantes de la zona, también ha habido robos en comercios, bares y restaurantes de ese entorno de Lago y Batán, llevan más de un mes denunciando una escalada de violencia en toda esa área. Creen que tiene que ver con la llegada de nuevos menas al centro, que a pesar de que la comunidad aseguró que iba a cerrarlo y trasladarlo a Barajas, continúa abierto. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te has ido a esa zona de Batán, Casa de Campo, y has podido hablar con varios vecinos de la zona, bastante enfadados con la situación, con este aumento de los robos. Hay incluso, Luis, temor a que sus hijos salgan por la noche en esa zona.
Bueno, yo llevo toda la mañana aquí y, bueno, la situación es lo más normal del mundo. No he visto a ninguno de estos menores no acompañados. Sin embargo, dicen los vecinos, cuando llega la tarde la cosa cambia. Los menas empiezan a moverse y, bueno, a aprovechar para hacer de las suyas. No es una situación nueva, Pilar. Como comentabas, bueno, esto lleva así unos 4 años, el tiempo que lleva en funcionamiento este centro de menores que está aquí situado. Pero según me contaban los vecinos, son oleadas. Los internos van y vienen y, según lo conflictivos que sean, pues se nota más o menos. Ahora, en las dos últimas semanas, con esas 11 detenciones, pues la sensación de miedo ha vuelto a agravarse, como nos cuenta Alberto.
Estamos ya un poco cansados porque te voy a repetir que son 4 años. Son 4 años viviendo esta situación, rachas malísimas de delitos graves. Tendremos que volver a pensar si manifestarnos porque, lo que te digo, no están cumpliendo su palabra, no sabemos muy bien por qué, y queremos que la señora Concepción Dancausa cumpla con su palabra.
Cumplir con su palabra significa cerrar, tal y como se prometió, este albergue, convertido en centro de menores, y que los jóvenes sean trasladados a uno nuevo en Barajas. Una decisión que se está demorando, según la comunidad.
Pues hemos perdido la señal de Luis, ¿verdad? Le hemos perdido, sí, a nuestro compañero que nos estaba contando lo que está pasando en esa zona de Batán, en Madrid, donde se han registrado robos en las últimas semanas. No sé si le podemos recuperar o no. Luis, creo
Hola,
que te
sí,
tenemos.
Mira.
Si te hemos perdido, ya estamos contigo de nuevo. Nos estabas contando, pues, el temor, ¿no?, que tenían los vecinos.
Sí, bueno, no hay solo robos a vecinos, también a comerciantes, restaurantes o incluso a la escuela taurina de la Venta del Batán, que está aquí también muy cerquita. Escuela, por cierto, dependiente de la comunidad y a la que cada tarde pues acuden los chavales pese al riesgo de que de camino pues les roben, como ha pasado esta misma semana. Lidia, una de las trabajadoras, nos ha contado que, bueno, se saltan cuando quieren, rompen cristales. Están todos atemorizados.
En esta semana ya se han colado 3 veces y una de ellas pues nos rompieron un cristal. Bueno, pues que los alumnos ya es que tienen miedo a acudir a un sitio donde llevamos 33 años aquí y nunca han tenido ese miedo.
Me contaba Pilar que hace no mucho se metieron en la sala donde tienen las espadas. Imagínate el peligro. Solamente ella lleva registradas 13 denuncias. Ni su perro se ha librado de sufrir agresiones.
A mi padre le cogieron entre 3, menos mal que no le hicieron nada. Y a mi perro sí, a mi perro también me la han dejado coger. Sí, pues yo ya llevo 13 denuncias. El centro donde estoy yo pertenece al ayuntamiento y a la comunidad. Pues a ver si desde ahí podrían hacer algo, solamente poner más vigilancia, porque esto, la vigilancia no sirve.
La vigilancia no sirve, Pilar, porque dicen los vecinos, al ser menores, pues ya sabemos que al día siguiente pues vuelven a estar en la calle y a acampar a sus anchas.
Pues gracias, Luis. Veremos si la policía toma nota de estos robos y pone más vigilancia en la zona, y a ver qué pasa también con el futuro de ese centro de menores en Batán. Si finalmente se lo llevan a Barajas o se mantiene abierto allí.
Este noviembre las carreteras se tiñen de azul. ¿Todavía no sabes qué son los puntos azules de Yamóvil? ¿A qué esperas para descubrirlos? En Yamóvil se encuentra la mayor exposición de vehículos de ocasión y a los mejores precios. Yamóvil, empieza a pensar en azul.
Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, con las mejores materias primas, únicos en el mercado, con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies.
Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina.
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues nos vamos a ir hasta la ronda de Bobadilla, donde se encuentra la embajada de Ucrania. Como te hemos contado hace un momento, un trabajador ha resultado herido leve tras explotar una carta que contenía una bomba de fabricación casera. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues lo más importante es que ese trabajador de la embajada de Ucrania en Madrid ha recibido ya el alta y está fuera de peligro, después de ser atendido en el hospital Nuestra Señora de América, aquí en la capital, cerca de Arturo Soria, donde llegaba por su propio pie. El sobre que llegaba hasta la embajada de Ucrania y que hería a este empleado contenía un pequeño explosivo de fabricación casera. Ese sobre iba dirigido al embajador de Ucrania, pero no lo pasaron los trabajadores de la embajada por el escáner, como suele ser habitual, sino que lo abrió el propio vigilante de seguridad en el jardín de la embajada y entonces hizo explosión. Sobre la una, la Policía Nacional recibía aviso por esa deflagración en la embajada de Ucrania que se producía cuando se estaba manipulando esa carta. La policía ha activado ya el protocolo antiterrorista y ha acordonado toda esta zona donde se ubica la embajada, cerca de otras embajadas como la de Kazajistán o también del Liceo Francés. Hasta el lugar se han desplazado efectivos especializados en desactivación de explosivos, los TEDAX, además de otras unidades policiales. De momento, la embajada de Ucrania no ha querido confirmar el suceso ni tampoco realizar ningún tipo de manifestación sobre el mismo.
Bueno, pues esa es la última hora desde la embajada de Ucrania, donde la noticia era esa, que ha habido un trabajador herido de carácter leve, muy leve, se encuentra perfectamente, afortunadamente, tras abrir una carta que contenía una pequeña bomba de fabricación casera. Ramón, gracias, te dejamos ahí por si hay alguna novedad.
Gracias, hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Los número uno en reformas, bricolaje y decoración. Brico Moraleja.
El mejor stock en puertas lacadas por su diseño, calidad y seguridad a precios únicos.
Puerta lacada Plus isofónica completa con moldura y manilla, 130 euros.
Blindada Sapel y blanca lacada, cerradura de seguridad, 220 euros.
En bricomoraleja.com.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mira que he visto golazos, mira que he visto regates, mira que he visto dribbling, pero como los calzó. Con la salsa Romescu de Casa Jorge, pocas veces, madre mía. ¿Y cómo están sus caracoles a la yauna? Y su arroz con conejo, insuperable. Casa Jorge, en Cartagena 104. Saldrás con el mejor sabor de boca. Reservas 91-416-9244.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Más de 1.000 policías nacionales se desplegarán en la región durante la Navidad. Habrá más presencia policial de lo habitual y un dispositivo especial contra el robo y el hurto de carteras en la zona centro. Además, se utilizará el helicóptero Cóndor de la Policía Nacional, que va a facilitar imágenes en tiempo real al centro de control operativo. También habrá un incremento de la presencia policial en los intercambiadores de transporte, en el metro, en cercanías y en los trenes de largo recorrido. Sigues en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Con el nombramiento del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la exdirectora general del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez, para ocupar dos vocalías en el Tribunal Constitucional, el presidente Sánchez ha dado un paso decisivo en el intento de controlar al Poder Judicial, empezando por su Consejo General, que de momento no ha podido remover a su gusto, hasta el Tribunal Constitucional. Su objetivo es garantizar la permanencia de las leyes, recurridas o por recurrir, más allá incluso de una posible derrota electoral. Para realizar estos nombramientos, Sánchez se atiene formalmente a la ley, pero olvida que la democracia no se basa solo en las mayorías parlamentarias, sino en un complejo entramado de instituciones y valores que deben ser respetados para que no se degrade. Se da, además, la paradoja de que las leyes promovidas por el gobierno son apoyadas por fuerzas políticas que se declaran contrarias a la Constitución. Así que, para asegurarse el respaldo constitucional a leyes tan polémicas y rupturistas como las de educación, aborto, eutanasia, libertad sexual y, sobre todo, la abolición del delito de sedición, necesita controlar al órgano que podría invalidarlas, esto es, al Tribunal Constitucional. La Unión Europea ya ha advertido repetidamente sobre la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial como un pilar básico del sistema democrático.